Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es noticia a esta hora, Jorge Bustos?
Pues Carlos, hoy 29 de octubre se cumple el primer aniversario de la trágica Dana, que solo aquí en la provincia de Valencia, donde nos encontramos, dejó 229 muertos. Este programa, Herrera en COPE, se ha desplazado hoy hasta Paiporta, donde hemos estado recogiendo testimonios y haciendo balance con esas personas a las que hace 12 meses la riada les cambió la vida para siempre. Es el caso de Mara. La riada destrozó su casa, su familia se salvó porque se encontraba en la parte de arriba de la vivienda. Ella y su hija pasaron la noche acompañadas de una joven que tenía conocimientos de supervivencia. Y así fue aquella noche de hace hoy un año para ella.
Hay que coger un punto de referencia, yo te voy a enseñar. Mira, ¿ves ese cartel de la calle? Sí, ese no se mueve. Tú mira a ver si el agua sube o baja y sabrás si está subiendo o está bajando. Y pasamos toda la noche así con juegos del parchís, de la oca, que no sabías lo que tirabas. Pero bueno, era una manera de despejar la mente.
En este 29 de octubre de 2025 nos preguntamos si hemos aprendido algo, si una nueva Dana podría ocasionar un desastre similar en términos de pérdidas humanas y materiales. Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica, ya realizó hace 25 años un estudio en el que instaba a realizar una inversión económica en el Barranco del Pollo, inversión que nunca se hizo.
Desde el punto de vista de las infraestructuras y la capacidad de desagüe de la zona inundable, sí, básicamente sí. Otra cosa es que hay otras actuaciones que se han avanzado de tipo no estructural. Para esta zona ya hay un sistema de predicción hidrológica que no lo había antes. Estoy seguro que en emergencias van a gestionar mejor la información y van a dar los mensajes de alerta adecuadamente.
Este aniversario, claro, se ha dejado notar en la sesión de control al gobierno hoy en el Congreso, que ha arrancado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia. Después le ha seguido un cara a cara entre Feijóo y Sánchez, en el que el presidente se ha hecho el digno y se ha negado expresamente a confrontar con el líder de la oposición. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Sí, la Cámara en pie, todos aún ha cumplido con el homenaje. Justo después Pedro Sánchez ha rechazado contestar a las acusaciones de Alberto Núñez Feijóo por su corrupción. Hoy no es el día, ha defendido el presidente, que en cambio sí ha respondido a PNV y Podemos, sus socios.
¿Piensa decir la verdad en la Comisión de Investigación del Senado o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez?
No es el día. Hoy es el día de las víctimas de la Dana para el compromiso con la comunidad valenciana.
Sé una cosa, si de verdad no tuviera miedo a la calle, a los juzgados y a la verdad, estaría convocando elecciones. Ya veremos lo de su contabilidad B. Lo que es seguro es que no tiene plan B para gobernar.
Feijóo ha recordado a Sánchez que hace ahora un año, mientras las cifras de víctimas iban en aumento, el gobierno rechazó suspender el pleno tal y como propuso el PP e impusieron aprobar la reforma para hacerse con el Consejo de Radio y Televisión Española. Por cierto, Sánchez ha evitado el choque, pero Yolanda Díaz acaba de atribuir la responsabilidad de la tragedia a los populares.
Y la economía española modera su crecimiento en el tercer trimestre del año. Entre julio y septiembre ha crecido 6 décimas, lastrada por el sector exterior. La demanda nacional sigue tirando de nuestro crecimiento. Victoria Ballesteros.
Ganan peso la inversión y sobre todo el consumo. Son los hogares los que están tirando del carro ese consumo. En el tercer trimestre del año creció un 1,2%, 5 décimas más que en el anterior, coincidiendo con el verano. Y es el fuelle de la economía porque el mercado laboral aguanta. Se está generando empleo, pero nuestra productividad sigue sin remontar, que es lo que nos llevaría a mejores salarios, porque estaríamos hablando de trabajos en sectores de más valor. También aumenta el consumo de las administraciones públicas, que se mantenía en niveles bajos en los trimestres previos y que ahora ha crecido un 1,1%. En cuanto a las exportaciones de bienes y servicios, están empezando a restar al PIB de España, pero aún así seguimos creciendo a mayor ritmo que nuestros vecinos de Europa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, sorpresas en la Copa del Rey y la selección femenina jugará otra final, Bruno Casar.
Sí, un primera y un segunda división. Dicen adiós a las primeras de cambio de la Copa del Rey y el Real Oviedo cayó 4-2 ante el Ourense de Primera Federación. Sigue sin conocer el Oviedo la victoria con su nuevo entrenador, Luis Carrión.
Estoy jodidísimo hoy por perder. Yo sabía el reto que venía, ¿no? Es un reto difícil, somos un recién ascendido. Todo lo demás es algo que yo no puedo controlar, ¿no? Y lo que sí quiero es que días como hoy demos la cara a todos, ¿no? Por nosotros, ¿sabes? Por toda la gente que ha venido, ¿no? Por lo que se ha sufrido en este club, ¿no? Y hoy no tengo esa sensación, tengo una sensación muy mala hoy. Ahora, eso no quita que yo voy a apretar los dientes y a trabajar como he hecho siempre en mi vida. Yo no he tenido nada fácil, nunca. Siempre he tenido que pelearlo mucho y esta Esta será otra de las veces en la que tenga que pelear mucho para salir adelante y saldremos.
La Unión Deportiva Las Palmas cayó 3-1 ante el Club Deportivo Extremadura de Segunda Federación. Esas son las únicas sorpresas de la jornada de ayer. Hoy 25 partidos a destacar: a las 7 San Jordi Osasuna y Las Garres Elche, a las 8 San Just Mallorca y a las 9 Yuncos Rayo Vallecano y Ciudad Lucena Villarreal. Al margen, la selección española femenina va a jugar la final de la Liga de las Naciones ante Alemania, la ida el 28 de noviembre. La vuelta va a ser en el Estadio Metropolitano el día 2 de diciembre. Y derrota de Carlos Alcaraz y eliminado del torneo de París ante Cameron Norris y Yannick Sinner gana. Este torneo le arrebata el número uno del mundo.
Tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Te cuento que a esta hora de la mañana, a las 9:05, todavía se registran retenciones en la TF5 dirección Santa Cruz de Tenerife desde el Sausal hasta Guamasa por un accidente producido a esta altura, a la altura de los Naranjeros, de dos coches. Hay un herido leve y ahora mismo están interviniendo la Guardia Civil, carreteras y ambulancias. También hay retenciones en la TF1 en el sur desde las Chafiras hasta los Cristianos dirección Costa de Eje. Así que mucha precaución y paciencia al volante. Gran Canaria recupera la fluidez en las carreteras. Te cuento un dato económico y es que los empresarios canarios apuntan estabilidad en sus previsiones de actividad a corto plazo. El índice de confianza empresarial aumentó un 1,7% en el último trimestre y las islas se sitúan a la cabeza en España por encima de la media nacional, que retrocedió un 1,3%. Soy Lucía Peraza y seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
COPE Canarias. Estar informado.
Y ahora el punto de vista de Paco Ramos.
Todas las mañanas nos levantamos con las noticias referentes al estado del tráfico en nuestras carreteras. Lo normal es escuchar la formación de atascos en Tenerife y Gran Canaria en sus autopistas. El tiempo que los ciudadanos pasan en las colas tiene un valor considerable y genera ansiedad y desesperación. El crecimiento del parque de automóviles hace difícil encontrar una solución a largo plazo a este cuello de botella derivado de un crecimiento económico imparable en un territorio muy limitado. No obstante, pueden existir soluciones parciales como el transporte público sostenible, la mejora de las carreteras y, más a largo plazo, el transporte guiado como los trenes. La solución pasa por el compromiso de todas las administraciones implicadas. Ahora, el Cabildo de Gran Canaria y de Tenerife quieren reclamar la atención de la Dirección General de Tráfico en Madrid para implantar un sistema de grúas express que podría aliviar la situación cuando se producen accidentes. Así se aceleraría la reposición del tráfico ante este tipo de incidencias. No parece que hayan sido atendidas estas peticiones en las delegaciones provinciales. Tanta descentralización territorial y luego resulta que tenemos que recurrir al gobierno central para cuestiones tan cotidianas. Esperemos que encuentren una solución y que no se dilate en el tiempo, como ocurre con el asunto de los menores inmigrantes. Mientras tanto, a levantarse temprano y a echar una cabezada en el coche si usted quiere llegar a tiempo a su puesto de trabajo.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Y cómo va la cosa en Canarias a las 9:08 de la mañana? Pues miren, en cuanto al tráfico, se circula con fluidez ya en todas las vías en Gran Canaria, pero en Tenerife quedan algunas retenciones. Por ejemplo, en la autopista del sur, a la altura de las Chafiras, ahí es donde más se está resistiendo. Y atención, porque ha habido un accidente, ha habido un choque por alcance en el norte, en la isla de Tenerife, a su paso por Tacoronte, y esto está provocando también algunas retenciones a esta hora, cuando se supone que ya la hora punta tendría que haber pasado. Miren, esta mañana tenemos la atención puesta en el Congreso de los Diputados por la sesión de control al gobierno, marcada sin duda por el anuncio de Junts de romper con el Partido Socialista. Si es que todavía tenían algo que romper, porque realmente, dicen, solo eran socios de investidura. Pero bueno, el caso es que se ha significado una ruptura, que ya veremos que en qué desemboca. Y la pregunta que planteamos esta mañana es si esto va a provocar algún cambio en el gobierno estatal. Bueno, pues Coalición Canaria, que tiene un diputado en el Congreso, una diputada, Cristina Valido, con la que hablamos esta mañana, ha planteado que el presidente del gobierno se someta a una cuestión de confianza para que se sepa cuántos apoyos tiene. Pero no ha dicho cuál sería el sentido de su voto en caso de que esa cuestión se llegase a plantear, algo que ahora mismo parece algo peregrino. Dice Cristina Valido, nos ha contado, que están pendientes de que en noviembre se apruebe el llamado decreto Canarias con las partidas comprometidas con los nacionalistas para la investidura y que está todavía pendientes por llegar desde la investidura, ¿eh? Largo me lo fiáis. Ahí se incluyen, por ejemplo, ayudas para La Palma o el transporte público gratuito.
Ahora mismo el compromiso es desarrollar ese decreto a lo largo del mes de noviembre y que se pueda aprobar antes de final de año. Y en esa expectativa estamos trabajando y vamos a seguir trabajando mientras haya partido, mientras no se pite el final del partido, vamos a trabajar para conseguir todo lo posible. Pero nosotros en este momento no podemos hablar de no a una moción de confianza si en estos dos meses avanzamos con el decreto canario, porque se estarían cumpliendo aquellos acuerdos que hemos alcanzado y tendríamos lo que creemos que los canarios merecen.
También hemos hablado de la confianza en la economía. ¿Cree usted que nos va a ir mejor en el futuro que ahora? Los empresarios canarios opinan que sí, por lo menos según el índice de confianza empresarial, que incluso muestra un mayor optimismo que en el resto de España. La Cámara de Comercio de Tenerife pide valentía para afrontar retos como los que venimos contando en este programa, la falta de personal cualificado, el absentismo laboral, la escasez de vivienda o la inseguridad jurídica para invertir. Precisamente el absentismo ha aumentado considerablemente después de la pandemia. Si antes estaba en un 6%, ahora está alcanzando picos del 20%. Hemos hablado con Santiago Sesel, presidente de la Cámara de Comercio Tinerfeña, que ha reflexionado sobre cómo posiblemente la saturación en las islas en materia de vivienda y de servicios públicos complica que la gente se incorpore a sus puestos de trabajo.
Los centros de salud, ahí hay un cuello de botella, están colapsados. Yo tengo concretamente empleados que me dicen, yo quiero ir efectivamente a trabajar, pero es que no me dan todavía día para poderme hacer las pruebas para la rehabilitación. O sea, yo creo que hay diferentes factores, en otros casos no son efectivamente así, pero yo creo que la suma de todo pues está dando un resultado que nos está limitando muchísimo a los empresarios para poder desarrollar nuestro trabajo.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega la quinta edición de la Feria de las Tradiciones Artenara. El domingo 2 de noviembre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sectores primarios, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la Feria de las Tradiciones en Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza el Ayuntamiento de Artenara, financiado por Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible.
Hay un lugar donde hacer volar tu imaginación mientras escribes las páginas de tu vida. Un lugar desde el que viajar y tocar las notas de tu propia banda sonora. Donde se construyen sueños y las ideas brotan. Un lugar que habla de ti, de tu familia, de tus amigos y vecinos. Un lugar para compartir. Y cuando ese lugar solo puede ser tu hogar, Telebibliotecas, servicio de préstamo de libros a domicilio. Bibliotecas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria, donde comienza tu historia.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Toda esta semana en Lidl Canarias, ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Más de 60 ofertas con el doble de descuento al identificarse con la app. Un kilo de manzana roja sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl Canarias vale la pena.
Aventura, relax y un clima perfecto todo el año. Surfea sus olas, recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas. Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo, vívelo.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Ven y disfruta este sábado 1 de noviembre del Mercadillo Tradicional de Artenara. Disfrutarás de actuaciones en directo, pintacaras, castillos hinchables y conciertos del grupo De Belingo y el cantante Carmelo Torres, organizado por GACMARC, financiado por Mercados Tradicionales de Canarias, Comercios de Canarias y Gobierno de Canarias. Colabora Ayuntamiento de Artenara.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues aquí seguimos, en este lugar estupendo, bien acogidos en el Club Oliver, en Santa Cruz de Tenerife. Aquí se presenta esta mañana el informe La Percepción Social sobre la Transición Ecológica en Canarias, que lleva a cabo el Observatorio de Transición Justa. Es un órgano coordinado por Red to Red e impulsado por la Fundación Mueve. Y precisamente con la directora general de la Fundación Mueve queremos hablar esta mañana. Ella es Teresa Mañueco y nos acompaña aquí en nuestra mesa. ¿Qué tal, señora Mañueco? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues muy buenos días a todos los oyentes. Encantada de estar de nuevo en Tenerife.
Encantados de estar aquí y además fíjese que estamos en un ambiente estupendo. Aquí nos vendríamos a hacer el programa todos los días, con tranquilidad.
Y nosotros pondríamos la sede de la Fundación también.
Pues nada, todos para aquí, para el Club Oliver. Oiga, ¿con qué ambición, con qué objetivo nace este Observatorio de Transición Justa?
Bueno, realmente lo que queremos y estamos consolidando es generar conocimiento para que los agentes que tienen que actuar en la transición ecológica lo hagan con información, con datos, generando también espacios de diálogo sobre una transformación que afecta, nos afecta a todos de alguna manera y que debemos conseguir que sea justa. Y en definitiva lo que queremos también es convertirnos en un referente en que cuando los agentes de la transición estén analizando, tomando decisiones o pensando en políticas, tomen como referencia el estudio del observatorio y las tendencias que en él ya se pueden ver.
¿Y qué papel juega la Fundación Mueve en el observatorio?
Pues realmente aquí lo que hacemos es impulsar el observatorio, generando alianzas, buscando conexiones, sirviendo también un poco de altavoz a lo que piensa la sociedad, ¿no? Ponemos en un mismo espacio de diálogo a los expertos, la experiencia, los datos, las administraciones, las empresas y las entidades. Ese es nuestro rol de conexión.
Hoy se presenta este informe, que es la primera vez que se hace en Canarias, aunque la tercera que se hace ya, está en su tercera edición. Pero déjenme preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué llevan a cabo este informe? ¿Qué objetivo persiguen?
Bueno, realmente entendemos que la transición ecológica presenta retos, pero también muchísimas oportunidades. Y una forma de hacerlas aflorar es ver cómo va la sociedad española percibiendo este informe. Básicamente, lo que vemos es que hay diferencias entre jóvenes y no tan jóvenes, por áreas geográficas, y es importante tenerlas en cuenta a la hora de ofrecer soluciones y ofrecer proyectos de acción frente a esta transición.
¿Y dentro de la estrategia de la Fundación Mueve, cómo encaja este proyecto?
Bueno, realmente la estrategia de la Fundación Mueve aunque la Fundación tiene ya casi 10 años, la estrategia tiene apenas 2, ¿no? Lo que hemos hecho es dar la vuelta a los ejes de actuación de la Fundación para alinearlos con la estrategia Positive Motion de nuestra fundadora Moeve. Y en ese sentido nos centramos con foco y eficiencia, con una voluntad de tener el máximo impacto social en 3 ámbitos, que son personas, biodiversidad e innovación social, que es donde se enmarca este observatorio de transición justa.
Dícese que observan en las en los estudios que han ido entregando cómo cambia la percepción en función de la edad, en función de las circunstancias económicas. Claro, según le vaya a cada uno, por ejemplo, económicamente, observa a lo mejor esta transición como una oportunidad o como un peligro, sobre todo si le va a costar dinero, ¿no?
Así es, puede haber diferentes percepciones según el nivel de renta, la zona geográfica. Lo que es importante es, yo creo, destacar sobre todo los mensajes que se pueden extraer de este estudio, que tienen que ver con el optimismo, con la oportunidad. Y eso pues cada vez es más patente.
Y aquí en Canarias un poco más, le diría, ¿no? Según los datos que tenemos, en Canarias parece que somos un poco más optimistas respecto a los efectos que tenga esa transición, ¿no?
Sí, no quiero adelantarme con lo que luego va a presentar María Jesús Morel de Red to Red.
Algo nos ha contado ya.
Que es nuestro compañero de viaje en este proyecto, pero sí. Sin duda, Canarias, entiendo que por sus particularidades, su insularidad, su dependencia energética, tiene una oportunidad y un reto importante, pero sobre todo una oportunidad de convertirse en un referente en sostenibilidad, en innovación y creo que también en cohesión social en este proceso.
Es interesante porque después, a partir de estos estudios que han ido elaborando ustedes, surge un debate. Surge un espacio de diálogo en torno al futuro y hacia dónde debemos ir, ¿no? Y que me imagino que forma parte del objetivo también, ¿eh?
Claro, dialogar, buscar espacios de encuentro y de entendimiento es fundamental, porque esta transformación que estamos ya viviendo es relevante y lo importante es hablarlo, entender todas las partes y buscar soluciones que permitan adecuarse a las necesidades de cada colectivo, ¿no?, de cada zona.
Bueno, pues estamos pendientes de esos datos que se van a hacer públicos aquí hoy, de ese observatorio de transición justa, que nos va a mostrar cuáles son los datos del análisis a nivel estatal, pero específicamente aquí en Canarias, donde se lleva a cabo esta encuesta por primera vez. Teresa Mañueco, directora general de la Fundación Moeve, muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes.
COPE Canarias. Estar informado.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de 2 productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. Qué bien te sienta.
Esta semana en Lidl Canarias, ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Más de 60 ofertas con el doble de descuento al identificarse con la app. Atún en aceite de girasol, sin Lidl Plus ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl Canarias vale la pena.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
COPE Canarias.
Estar informado.
Bueno, y si algún organismo público de alguna manera interesa, ¿cuáles son los datos que se han obtenido con esta encuesta que ha llevado a cabo el Observatorio de Transición Justa, es precisamente a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias? Y está con nosotros su titular, Mariano Hernández Zapata. ¿Qué tal? Señor Zapata, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y un día intenso, ¿eh? Con la presentación de estos datos. ¿Ya ha tenido acceso? ¿Ya ha podido ver alguno?
Sí, no, bueno, hemos podido darle un vistazo. Sobre todo, bueno, yo creo que es importante saber la preocupación de la sociedad canaria, considerando que el cambio climático es prioritario e importante, ¿no? Yo creo que ahí está una de las claves. Y que también lo estamos demostrando, creo que, con los hechos desde la Consejería de Transición Ecológica.
Ya le adelanto que se observa optimismo por lo que esa transición ecológica devenga en el futuro.
Bueno, la verdad que el cambio climático pues provoca preocupación, sobre todo en territorios como Canarias, rodeados por océano, donde pues el incremento del nivel del mar, el incremento de temperaturas o los incendios forestales pues son claves que en los que está incidiendo ya el cambio climático, y por tanto lo que tenemos es que prepararnos con medidas de adaptación, muchas de ellas que ya estamos desarrollando desde el Gobierno de Canarias, y también con medidas de mitigación, principalmente con la descarbonización y la transición energética, y por tanto pues mucha tarea por delante.
Destáquenme algunas políticas que estén llevando a cabo desde la Consejería para combatir precisamente el cambio climático.
Bueno, te digo que medidas de adaptación claves, como tiene que ver el desarrollo y la construcción de refugios climáticos, estamos pues terminando ahora prácticamente uno en Guía de Isora, también desarrollando algunos en la isla de La Palma y en Gran Canaria también. Son lugares donde la población pueda refugiarse, pueda encontrar un lugar de esparcimiento donde las temperaturas de hecho bajen respecto a, puede haber un incremento importante de temperatura, una calima intensificada como estamos sufriendo recientemente, y que haya espacios públicos donde la población, la ciudadanía canaria, pueda resguardarse. Al mismo tiempo también llevamos a cabo con la prevención de incendios, estamos haciendo una inversión importante en los medios de los que dispone los equipos de prevención de incendio en Canarias, los EIRIF, que dependen de la Consejería de Transición Ecológica, o también con proyectos como el proyecto Agroforestales, que se está desarrollando en La Palma, que se va a desarrollar en Tenerife y en Gran Canaria también, que es recuperar cultivos tradicionales de medianías para estar más protegidos frente a esos incendios forestales, y que esas medianías que en la actualidad pues han ido abandonando pues puedan irse recuperando con cultivos como el almendro, la higuera. Creo que son claves importantes. Y luego las acciones que estamos llevando frente al incremento del nivel del mar, con estudios de alta resolución en los que nos estamos apoyando con las universidades canarias y con diferentes instituciones, estudiando la batimetría de las islas. Ahora mismo estamos estudiando la batimetría en la isla de pues, Tenerife, Lanzarote y La Palma, para podernos anticipar y tomar medidas como la que hemos implementado en Tabaiba, que recientemente hemos presentado esa zona de protección del nivel del mar, y que son las claves de futuro de unas islas que, por suerte, creo, están rodeadas de mar y que tenemos que estar preparados para ese incremento del nivel del mismo.
Mira, este estudio da un importante porcentaje de personas que ellos llaman comprometidas, es decir, personas que tienen conciencia ambiental y tienen además disposición a actuar. Hay otro porcentaje también importante que si hay sobrecoste personal, pues es más resistente. ¿De qué manera garantizan ustedes que la ciudadanía se implique en esta lucha contra el cambio climático o sus efectos?
Bueno, nosotros hemos sacado adelante una medida, creo que es interesante, como son las oficinas verdes de Canarias, que pues están elaborando también guías de actuación, que están elaborando exposiciones itinerantes por toda Canarias, y que, bueno, estamos intentando pues que la sociedad canaria conozca con hechos reales cuáles están siendo los efectos en este momento del cambio climático en nuestra tierra. Y también están sirviendo esas oficinas para dar a conocer las ayudas, a informarse sobre cualquier ámbito, y luego sobre el específico del ámbito energético hemos creado además las oficinas de energía de Canarias. Pero también trabajamos con políticas de integración, como por ejemplo el decreto de participación ciudadana. Hemos detectado que en Canarias comenzaba a existir un cierto preocupación por la proliferación de parques de energías renovables, y lo que entendemos es que tenemos que implicar a la sociedad en eso. Para eso estamos por primera vez planificando en Canarias dónde sí y dónde no se van a instalar renovables, de la mano de los cabildos, con las zonas de aceleración, y al mismo tiempo hemos implementado, a través de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que cualquier proyecto de renovables que se desarrolle en Canarias tenga la obligación de ofertar el 20% a la ciudadanía canaria. Por tanto, que el dinero que se genera en los parques de renovables se quede en Canarias, que creo que es una demanda importante y nos permite implicar a toda la sociedad canaria.
Otro dato importante en el que salimos perdiendo respecto a otras comunidades autónomas, el uso del vehículo privado, que aquí sigue siendo mayoritario. Desde luego la movilidad es un factor importantísimo, sobre todo en un territorio como este.
Pues sí, al final nosotros estamos con uno de esos desafíos importantes, que es aumentar en lo que podamos en Canarias la penetración del vehículo eléctrico. Nosotros observamos que se están dando pasos decididos en ese sentido. El número de ventas de vehículos eléctricos e híbridos en Canarias está mejorando de manera exponencial, así nos lo hace saber también el sector, y para eso hemos destinado en estos casi tres años de legislatura casi 93 millones de euros a ayudas destinadas al cambio del vehículo eléctrico a través de los programas MOVES 3 o el actual MOVES 3 2025, y bueno, yo creo que son subvenciones que tenemos que las administraciones también mejorar, tramitar más rápido y que llegue antes el dinero a la ciudadanía, pero que creo que también están sirviendo de impulso para el cambio de mentalidad en cuanto a la movilidad eléctrica y a la descarbonización de Canarias.
Ustedes también se han planteado como objetivo el desarrollo de energías renovables, y aquí me va a permitir plantearles si están encontrando un escollo con la introducción del gas como energía menos contaminante en las islas, porque parece que por islas la cosa va distinta, hay mayor aceptación en algunas que en otras, ¿no?
Sí, tienes razón. No está siendo sencillo, es un combustible de transición, digamos, menos contaminante absolutamente que lo que estamos quemando actualmente en Canarias, que estamos quemando fuel oil o gasoil.
Que es lo más contaminante que hay.
Lo más contaminante que hay. Somos la región europea más contaminante en cuanto a producción energética, y eso tenemos que tenerlo claro, y es así, es un dato objetivo. Casi el 90% de la energía que consumimos en Canarias procede de quemar fuel oil, y por tanto creo que una solución aceptable, respetuosa, más respetuosa que la actual con el medio ambiente, sería el gas. Vamos a ver qué pasos podemos dar en cada una de las islas. Algunas de las plantas de generación que se están de emergencia, que se están instalando, ya utiliza gas, en este caso propano, mucho menos contaminante también que
el gasoil. ¿Cuánto de menos contamina el gas?
En torno al 30% de menos que...
O sea, poniendo gas ya quitaríamos un 30% de la contaminación directamente.
Absolutamente. Y bueno, y te digo que tenemos plantas en Canarias ya preparadas para la utilización de gas. Centrales térmicas que ya podrían consumir gas, pero bueno, esas regasificadoras no están construidas, no están instaladas, y ahí queda mucho camino por andar.
Consejero, en todo caso, esas regasificadoras irían en zonas industriales, no cerca nunca de zonas urbanas. Lo digo porque, bueno, el puerto de Las Palmas parecía que tenía muy avanzado ese proyecto de Totisa para introducir el gas en el puerto, y finalmente ustedes han emitido una declaración de impacto ambiental desfavorable porque dicen que el riesgo para la salud pública, en este caso los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, sería inasumible.
Bueno, nosotros lo que decimos es que, bueno, Canarias, cualquier zona industrial, quizás también, pues las circunstancias de Canarias hace que haya vecinos cerca. Nosotros sobre esto en ningún momento hemos querido engañar a nadie, ni a los promotores, ni a la sociedad. Dijimos que iba a primar la seguridad y la salud de las personas, lo dijimos, que no íbamos a hacer ningún tipo de presión sobre los funcionarios, como debe ser y que es lo normal, a la hora de emitir su informe, y los estudios de impacto ambiental pues han sacado lo que han sacado, es decir...
Claro, nosotros, el informe no lo emite el consejero, para que quede claro.
Evidentemente, ¿no? Ahí sí que total respeto a los informes que salen. Creo que tiene que primar la seguridad y la salud de las personas, y en ese sentido es lo que... Bueno, no solo en ese sentido es el informe, también hay otra serie de aspectos y vicisitudes que deja a la luz el informe sobre aspectos de seguridad de la propia planta, de acciones que no estaban reflejadas en ese proyecto, y que pues ha supuesto que la conclusión haya sido esta. ¿Eso quiere decir que no se puede desarrollar el gas? Creo que ni mucho menos. Creo que si se pueda ser un proyecto con todas las garantías para que dar la seguridad suficiente a la sociedad y a la población. Estoy seguro que con los avances que hay en la actualidad, los filtros y con las situaciones que se están desarrollando por toda Europa, estoy seguro que se podrán encontrar proyectos que cumplan con la seguridad de las personas.
Retrasa de nuevo un proyecto, este en concreto, pero que lleva 20 casi, años a lo
sí,
mejor.
Bueno, ¿cuántos, este ¿cuántos en concreto, pues
este
casi,
menos, pero en general,
casi media década, ¿no? Más de 6 años, y es lo que no podemos permitir en Canarias. Es decir, no puede ser que veamos día sí día también proyectos que inician un largo trámite y que cuando llevan ya casi pues 5 o 6 años decaen o no son capaces, no somos capaces de continuarlos porque falta un informe, porque no está completo de diferentes acciones, y creo que en eso la seguridad jurídica que tenemos que ampliar en Canarias pues está decayendo. Y por eso diferentes medidas que estamos implementando desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía van en ese sentido, en dar seguridad a quienes quieren desarrollar un proyecto en Canarias, sepan dónde sí y dónde no se pueden desarrollar, como es el caso de las zonas de aceleración de renovables que estamos sacando adelante en Canarias.
Y que este proyecto haya decaído en Las Palmas también implica o nos hace prever que el de Santa Cruz de Tenerife, que en este caso también era de Totisa y era una regasificadora flotante, también puede caer o...
Bueno, cada proyecto y cada circunstancia en cada una de las islas son distintas, y vamos a estudiar con detalle, con sobre todo siendo rigurosos y serios en los estudios, sin llevar a cabo presiones ni valoraciones previas a que estén los estudios hechos, y a partir de ahí yo pedir también que los promotores cumplan con la totalidad de las necesidades que tiene un proyecto, cumplan con darle la mayor seguridad a la población en cada uno de los proyectos que se desarrollen, y ahí estoy seguro que será mucho más sencillo poder aprobar proyectos.
Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.
COPE Canarias.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Ven y disfruta este sábado 1 de noviembre del Mercadillo Tradicional de Artenara. Disfrutarás de actuaciones en directo, pintacaras, castillos hinchables y conciertos del grupo De Belingo y el cantante Carmelo Torres, organizado por Dagmark, financiado por Mercados Tradicionales de Canarias, Comercios de Canarias y Gobierno de Canarias. Colabora Ayuntamiento de Artenara.
Atención, Torre de Control informa. Tenemos un aterrizaje forzoso de precios bajísimos en Canarias.
Solo hasta el 6 de noviembre, naranja canaria a 1,37 el kilo y 5 litros de aceite La Española a 16,15. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Canarias es tierra de emprendedores. Cada gran proyecto nace de una idea, una chispa que crece sin tener que irse lejos. Emprendiendo talento une fuerza, innovación y apoyo para que el talento canario haga realidad sus sueños. El futuro comienza aquí, en esta tierra de emprendedores. Emprendiendo talento, Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media,
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, dentro de este informe que nos ha traído hoy hasta el Club Oliver, que se va a presentar a continuación a partir de las 10 de la mañana, justo aquí donde nos encontramos, por parte del Observatorio de Transición Justa, que coordinan Red to Red e impulsa la Fundación Mueve. Pues bueno, pues nos planteamos desde el punto de vista de los profesionales del sector, desde el punto de vista académico también, si me lo permiten, pues cómo se observa, qué tiene que decir ante esta situación, ante este proceso de transición en el que al que vamos abocados y este cambio climático que parece que bueno, nos llega de una u otra manera. Vicente Zapata es geógrafo, investigador y profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, señor Zapata? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, el cambio climático en sí parece que no es opcional, o sea, llega. Podemos quizá variar la velocidad. Lo que sí es opcional es cómo nos enfrentamos a él, ¿no? Esa transición. ¿Usted cree que estamos suficientemente concienciados para los efectos y lo que hay que hacer para adaptarnos a esta transición?
Bueno, yo creo que cada vez hay más conciencia social sobre este tema. Es una evidencia también, ¿no? Está refrendado por múltiples análisis. Quizás hay una conciencia individual, que es la que podemos tener cada una de las personas, ¿no? Pero tal vez falta una conciencia más colectiva. Es decir, pensar que solo vamos a poder enfrentar esta realidad que nos envuelve y que seguirá haciéndolo y que cada vez será más compleja de enfrentar si nos asociamos, ¿no? con otros, con las otras personas con las que convivimos, ¿no? Entonces, por ahí creo que sí hay todavía mucho recorrido, hay mucho trabajo. Hay un trabajo que tienen que hacer las instituciones, hay un trabajo que tienen que hacer, obviamente, el sector privado. Y la ciudadanía pues tiene que buscar otros espacios, ¿no? para poder ser todavía más eficaz desde el punto de vista del enfrentamiento de este reto y de otros que nos pueden llegar, ¿no? Porque ahora estamos centrándonos mucho en el tema del cambio climático, ¿no? Y lo que tiene que ver con la transición ecológica, pero en estas últimas décadas, ¿no? Nos han llegado muchas cosas, nos están llegando muchas cosas desde crisis económicas hasta pandemias, en algunos casos más puntuales, como grandes incendios forestales y demás. Y bueno, tenemos que estar más preparados. Ahora se habla mucho de la resiliencia. Yo hablo de la resiliencia comunitaria y es muy importante que entendamos que solos no vamos a poder.
¿Y cómo cree usted que se debe fomentar o se puede fomentar la participación activa para la ciudadanía en medio de este proceso?
Bueno, yo creo que lo colectivo tiene que ser la fuente de motivación, como decía antes, ¿no? Y ahí tenemos que invertir en acompañar procesos, ¿no? Tenemos que procurar sacar a las personas de sus casas, de sus domicilios, donde nos hemos retraído a lo largo del tiempo. Tener una idea de que vivimos con otras personas, en entornos cotidianos, que pueden ser un barrio, un pueblo, un distrito, un espacio en el que podemos desarrollar una acción mucho más potente, mucho más trascendente, que además se puede juntar con otras, ¿no? Y ahí, obviamente, tenemos que aplicar métodos. Es muy importante que tengamos métodos. Y eso, antes que se hablaba de nuestra universidad, de las universidades, en este caso universidad pública, ¿no? Podemos aportar método a ese trabajo con la ciudadanía, donde también deben estar las instituciones, debe estar el sector empresarial, debe estar la academia, obviamente deben estar los técnicos, los profesionales, ¿no? A partir de ahí, generar iniciativas colectivas, ¿no? Que de alguna forma generen procesos que sean transformadores. No lo veo de otra manera, porque solamente con la acción que podamos hacer cada una de nosotros y de nosotras en nuestro hogar no va a ser, insisto, suficiente, ¿no? Va a ser un poco más factible si nos aliamos con el vecino o la vecina de al lado, con el que vive enfrente, con el que está dos calles más allá, y eso lo llevamos pues a una acción que puede tener su centro de operaciones en el centro comunitario del barrio. Mm-hmm. Ahí lo veo situado incluso en el corto plazo, ¿no? Porque no podemos esperar.
Debería haber una, ya que dice que no podemos esperar, debería haber una mayor percepción de urgencia respecto a las medidas a tomar.
Sí, yo lo creo, ¿no? Y creo que sin alarmismos, porque los alarmismos sería contraproducente, ¿no? Porque iríamos como pollo sin cabeza. Antes hablaba de lo importante que es generar procesos, generar método, ¿no? Creo que sí es importante que las instituciones se lo tomen mucho más en serio, que se invierta sobre todo en capital humano, en recursos humanos que puedan estimular este tipo de procesos, ¿no? Que esto no es un tema de dar una charla en un instituto. No vamos de eso ya. A lo mejor hace 20 años íbamos de eso, ¿no? Hoy es otra cosa, ¿no? Hoy es coger y que haya profesionales trabajando en el marco local, que haya empresas muy implicadas, que los profesionales que están en un territorio ocupen parte de su tiempo en este tipo de cuestiones, que las empresas se den cuenta de esto y que también liberen, ¿no?, a sus trabajadores, que nosotros y nosotras busquemos tiempo de nuestro tiempo cuando estamos en casa haciendo muchas cosas para dedicar a este tipo de cuestiones, ¿no?, en lo colectivo, como decía antes, ¿no? Entonces sí creo que hay cierta urgencia de intervenir, sí.
Y esa urgencia parece que no se traslada a la población. ¿Usted considera que tenemos la percepción de que esto es ya?
En general, no. Yo creo que tenemos como una posición ambivalente, ¿no? Cuando estamos viendo la tele, o escuchando la radio, o leyendo un medio de comunicación, yo creo que podemos pensar que esto es ya, pero que es algo que está muy lejos de nosotros, ¿no? Tal vez cuando somos protagonistas de algunos de los efectos, más directamente, podemos sentir el fenómeno global más cerca, ¿no? Entonces tenemos que traerlo a nuestra realidad más próxima, a nuestra realidad más cotidiana. Ahí sí que vamos a sentir que tenemos que actuar y que además esa actuación en el marco local luego trasciende a la escala global, ¿no? Yo creo que ahí hay un eslabón que está perdido, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que entienden que por mucho que hagan en su casa, en su barrio, no van a conseguir nada, cuando realmente muchas personas, en muchos lugares, tenemos que estar actuando para que esto tenga una dimensión global, más global, y también para que las personas que nos administran entiendan
que le damos
la
valor,
importancia, ¿sí?, que tiene, el valor que tiene, y obviamente ahí puede ser que haya cambios, ¿no?, desde el punto de
claro,
vista...
Claro, si nosotros no le damos valor, señor Zapata, quien tiene que gestionar tampoco se lo va a dar.
Está claro.
Al final va de abajo arriba.
Sí, sí, sí.
Pues estoy deseando escucharlo en la charla que va a haber a continuación y debate posterior, precisamente sobre esta presentación de estos datos, de este informe de la percepción social sobre la transición ecológica aquí en Canarias que presenta el Observatorio de Transición Justa. Vicente Zapata, geógrafo, investigador, profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de dos productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. ¡Qué bien te sienta!
¿Mamá?
Te tengo que contar. Algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Que con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa Libis y disfruta de la vida sin complicaciones.
El Coto de Antonio, historia de tradición gastronómica en Santa Cruz con toques renovados y modernos y con recetas de siempre, como el cabrito al estilo herreño, cochinillo asado, cherne con papas negras. Visítanos y disfruta del servicio de calidad de siempre. El Coto de Antonio, calle Domingo Pérez Minic. Reservas en el 922-272-105.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vinter nos propone que redescubramos el placer de volar con los 8 vuelos diarios que nos ofrece desde Canarias a Madrid. Los vuelos parten desde Gran Canaria o desde Tenerife, pero si usted va desde cualquier otra isla, esté tranquilo porque las conexiones están ya incluidas en el precio. Y luego ya es volar en modo canario, disfrutar del aperitivo gourmet y relajarse en filas de solo 2 asientos, más espacio para que esté tranquilo, para que esté cómodo viendo su película o su serie favorita a bordo. Así que activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Hoy destacamos en el tema del día esta entrevista que hemos mantenido con la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, en el día que hay sesión de control, el primero después del anuncio de los independentistas catalanes de dejar de apoyar a este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Esto llevará a algún cambio? No se sabe. Sí se sabe que por parte de los nacionalistas canarios se ha pedido al gobierno que se someta a una cuestión de confianza, aunque dice Cristina Valido que se guarda la decisión de votar a favor o en contra en caso de que se produjese.
Ahora mismo el compromiso es desarrollar este decreto a lo largo del mes de noviembre y que se pueda aprobar antes de final de año. Y en esa expectativa estamos trabajando y vamos a seguir trabajando mientras haya partido, mientras no se pite el final del partido, vamos a trabajar para conseguir todo lo posible. Pero nosotros en este momento no podemos hablar de no a una moción de confianza si en estos dos meses avanzamos con el decreto canario, porque se estarían cumpliendo aquellos acuerdos que hemos alcanzado y tendríamos lo que creemos que los canarios merecen.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
COPE Canarias.
Estar informado.
La gripe nos afecta a todos, pero hay personas con mayor riesgo de padecer complicaciones.
Si estás entre ellas, vacúnate.
Llama y pide cita al 012.
La vacuna es nuestra mejor defensa. Servicio Canario de la Salud.
Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Abonos ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
COPE Canarias. Estar informado.
Son las 10:53 de la mañana. Ya saben que enseguida, a partir de las... 9:53, porque no han cambiado aquí el horario. Todavía estamos con el horario de verano, madre mía. Ya saben que a partir de las 10 de la mañana llega la COPE más cercana con la programación insular Isla por Isla. Vamos a ver qué tienen preparados nuestros compañeros. Jaime Puig, COPE Lanzarote, hoy en el Día Mundial del Ictus, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, un asunto común a muchos de nuestros compañeros a lo largo de esta mañana. Nosotros aquí en Lanzarote lo vamos a tratar, digamos, nivel usuario, con un sanitario para ver cómo debemos actuar si somos testigos de que a alguien le está dando un ictus, qué síntomas y cómo podemos ayudar en ese momento, cuál sería la primera actuación que debemos hacer. Eso por una parte, y por otra, pues vamos a hablar también con una persona que ha sufrido ictus, un par de ellos además, a lo largo de su vida, bueno, pues para que nos cuente su experiencia personal. Será parte de nuestro contenido a partir de las 10 de la mañana.
Con el ictus siempre se dice que cuanto antes se actúe, mucho mejor. Javier Benítez, en Gran Canaria también vamos por ahí, ¿no?
Sí, sí, sobre todo hay una frase que conviene no olvidar. Si crees que estás sufriendo un ictus, lo ideal sería ir a un centro sanitario y decir... código ictus. Esta es la clave, código ictus. Y a partir de aquí, pues se enciende un montón de posibilidades, ¿no?
Claro,
y
pues se le da prioridad,
ese protocolo,
¿no?
Totalmente, se le da prioridad. Por lo tanto, que no se olviden, código ictus. Y a partir de aquí, pues evidentemente, como dices tú, la premura es fundamental para poder mejorar las secuelas del ictus. Hablaremos también, nos acercaremos a la enfermedad desde el punto de vista científico con un neurólogo y social, desde el punto de vista de una cuidadora cuyo marido sufrió 3 ictus. Vamos a visibilizar las causas, consecuencias. Y también vamos a hablar de la suspensión de la Feria del Libro en Las Palmas de Gran Canaria, Dani, después de 37 años.
Tremendo. En La Palma, Miguel Ángel San Blas, hablamos de la situación del sector ganadero de la isla.
Así es, ¿qué tal, Dani? Vamos a estar hablando un ratito con la situación que atraviesa el sector ganadero. No vive ni mucho menos su mejor momento, pendiente de unas subvenciones paralizadas, subvenciones a la recría, paralizadas, judicializadas, para ser más exactos, en el Cabildo de La Palma, pero además no vive su mejor momento el sector ganadero en la isla de La Palma por diferentes circunstancias que luego nos van a explicar, que hace que este sector, sector muy importante en la economía también de la isla de La Palma y en el autoconsumo, esté sin relevo generacional, con problemas en algunas explotaciones, con problemas para la cría de raza autóctona. Bueno, luego nos lo van a explicar. Luego nos daremos una vuelta también para conocer cómo continúa la visita, peregrinación de la Virgen de las Nieves por los 14 municipios de nuestra isla. Hoy partirá desde los Llanos de Aridane hasta el municipio del Paso.
Una semana además muy muy importante, porque después le toca también ir a Tajuya, ¿verdad? A la Laguna, paradita en Todoque y esa misa el sábado en el cementerio de Las Manchas.
Así será. Primero estos dos próximos días en el municipio del Paso, con esa estancia que bien apuntabas en Tajuya, y luego un fin de semana que se presume intenso y lleno de emociones con la Virgen de las Nieves en las faldas del volcán Tajogaite.
Lo contaremos aquí en COPE Canarias. Y en Tenerife, Guillermo García, pendientes de lo que está pasando hoy en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, después de esa ruptura, no sé si figurada o no, de Junts con el gobierno.
Sí.
Hoy hablamos con la diputada socialista Alicia Álvarez.
Te escuchaba esta mañana, les escuchaba esta mañana con Cristina Valido. Vamos a hablar nosotros con el Partido Socialista, con la diputada Alicia Álvarez, y que nos cuente realmente cuál es el futuro, si cree de verdad que van a aguantar hasta 2027 sin una moción de confianza, y bueno, y en qué medida afecta a Canarias, o puede afectar todo esto a Canarias, ¿no? Además, vamos a contar que se ha solventado el problema de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio en La Laguna. Sabes que estaban, bueno, pues denunciando que se veían sin cobrar las próximas nóminas. Bueno, el Ayuntamiento de La Laguna lo ha arreglado, abonado ayer tarde las 3 mensualidades que estaban pendientes, y se va a solucionar el problema. Nos lo va a contar la concejala de Bienestar Social. Vamos a entrevistar a un chico también, un alumno del Hierro, que va al Campeonato de España de Instaladores, gracias a FEMETE. Es una historia curiosa y queremos conocer la historia de Juan Andrés León, y nos visita los estudios. Vamos a hablar de vinos hoy, Dani, también, con José Moro, el propietario de Bodega Cepa 21, y vamos a aprender un poquito más de vinos, que siempre es un tema interesante.
Arriba la Ribera de Duero siempre. Bueno, me quedan 2 minutitos. Tertulia rápida. ¿Luces de Navidad en octubre, sí o no? Que Pablo Delgado ha hablado con varios vecinos de Lanzarote y hay para todos los gustos.
No, es que la vida va muy rápida y hay que frenarlo un poquito. Fíjate que, por ejemplo, aquí es un referente el Centro Comercial Las Arenas, y ya tiene ya su árbol de Navidad enorme, ¿no? No, no soporto ir a un supermercado y empezar a ver los turrones ya. Menos mal
que
los villancicos no suenan. Pero... No, todo a su tiempo, por favor. Un poco
me apunto al no. Sí, estoy absolutamente con todos, con Javi, con... o sea, nada, que no nos den la vara hasta finales del mes de noviembre, por lo menos, y ahí ya que nos pongan los árboles de Navidad y todos los villancicos que quieran. Pero
hombre, ¿tú compras turrones ahora?
Yo no. Yo tengo todavía el año pasado, ¿eh? La defensa caducado, seguramente. Es que mi padre siempre decía que los turrones saben bien porque te los comes una vez al año. Si el resto del año estás comiendo turrones, pues cuando llegue la Navidad no te saben igual.
Mira, o sea, la pregunta es, ¿quién no tiene turrones de años anteriores?
Bueno, eso sí. Tengo peladillas. Eso sí.
Las peladillas, claro, sobre todo, que están por ahí escondidas.
Bueno, en casa inauguramos la Navidad en el puente de diciembre siempre.
Como debe ser, ¿eh?
Al 8. Sí, ahí ponemos árbol, nacimiento, etcétera.
Como mucho finales de noviembre, ahora con el Black Friday y tal, como mucho. Eso lo aceptamos, claro. Pero hombre, pero a finales de octubre, caramba.
La cosa en su sitio. Gracias, compañeros. Ahora se quedan con toda la información, con el Boletín Nacional, esa última hora que nos lleva al Congreso de los Diputados. Y ya saben que después, a las 10:05, comienza Herrera en COPE en cada isla. Nosotros volvemos mañana con toda la información de Canarias y de España. Que tengan buen día. Adiós.